Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Atomic batteries to power, turbines to speed.
Roger, ready to move out.
Un cordial saludo, bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Un proyecto radial que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co, también por los 1430 en los AM, por Facebook y bueno, por nuestros diferentes canales. Bueno, rápidamente doy la introducción a este programa porque bueno, damos la continuidad a lo que hemos venido haciendo como una pequeña temporada dedicada a la historia de DC Comics y bueno, todo lo que dice en general, ¿no? Pero bueno, quiero dar la bienvenida a la mesa de trabajo que me acompaña en esta ocasión. Mi querida Luz Neri, ¿cómo estás?
Hola Mao, hola chicos, ¿cómo están? Y hola a todos nuestros oyentes que en este momento se reúnen una vez más para acompañarnos en esta emisión 61, ¿no Mao?
Programa 61, y vamos para arriba. Ya casi los 100, bueno, ojalá.
Ya vamos a llegar a los 100.
Así es. Bueno, viejo Cami, ¿cómo estás?
Hola Mao, hola querida y amada mesa de trabajo, y hola a todos nuestros oyentes, contento con lo que venimos hoy preparados, entonces espérenos muchachos, que traemos buena información.
Muy buena información, así es. Bueno, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mao, hola mesa de trabajo, Luz Neri, Camilo y bueno, y también a nuestros oyentes, un cordial saludo y bueno, estamos aquí para que pasemos un buen tiempo hablando pues de temas de cine, series y bueno, de muchas cosas que nos gusta y que nos apasiona a todos, pues por oír y también por ver pues, todo ese mundo de esa cultura pop que nos invade a nosotros.
Claro que sí, sí, bueno, un programa cargado de mucha historia, muchos datos de interés y bueno, sin más preámbulo, como siempre, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, entonces ahora sí, ya entrando en materia como tal, vamos a empezar un poquito con la historia, pero antes, bueno, saludemos a nuestro compañero John, que se acaba de conectar. John, ¿qué tal?
Hola compañeros, buenas tardes. Llegué un poquito tarde, me conecté, pero aquí con toda la actitud para hablar de DC Comics, que está buenísimo.
Sí, sí, está súper bueno y buena. Vamos a continuar con lo que veníamos hablando el programa pasado, que hablamos un poquito de historia, de cómo surgieron los cómics, cómo fueron evolucionando, y bueno, lo que hemos visto hasta hoy en día, ¿no? Pues, es como una pequeña introducción, porque hablar de cómics de DC es súper extenso, súper vasto, pero bueno, creo que tratamos de abordar lo más importante. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar ya lo que es el paso de esos cómics, de esos personajes, de esas historias a la pantalla chica, ¿no? Ya como tal. Hablamos hace el programa pasado, pues que DC hace parte de DC Entertainment y a la vez de Warner Bros. Production, y que bueno, que fue fundada en 1934, toda la evolución que tenía, pero bueno, ya de ese éxito que tuvieron varios personajes, pues bueno, DC decidió, ¿por qué no ya en la época donde ya la televisión surgía, hacía parte ya de la vida cotidiana de uno, pues decidieron cambiar de formato y llevar esas historietas, como les venía diciendo, a la pantalla chica. Pero bueno, yo creo que Alex nos trae un poco más de una introducción a lo que fue esto. ¿cierto, Alex?
Bueno, compañeros y amigos y bueno, a todos nuestros oyentes, bueno, sin lugar a dudas, creo que todos estamos de acuerdo de que DC Comics es el que manda la parada en cuanto a la parte de series, pero pues como todo es, tiene un origen, y pues este origen se remonta entre los años, entre 30, 40, 50, es decir, entre esa etapa. Los cómics tuvieron su apogeo, pero también empezaron a tener un declive, y pues por lo tanto ellos empezaron, pues la industria del cómic, en este caso DC Comics, intentó pues buscar otras alternativas como fue la radio, el teatro, pero pues en este caso sin lugar a duda la televisión fue el mejor aliado que pues hasta nuestros días podemos encontrar ese poder que tiene las series de cómic pues, pasadas por DC. Y en ese orden de ideas quería pues también darles unos daticos, y es que Superman originalmente en los cómics no volaban, sino que daba unos supersaltos, y fue el poder que le dieron de volar fue ya otorgado a Superman fue en las series de televisión. Entonces ya de ahí en adelante, entonces los cómics tomaron ese elemento, ese referente que dejó la serie como tal de los años 40, para que de ahí en adelante pues tuviera ese superpoder. Otro de los elementos que no contaba uno de los grandes superhéroes, que es Batman, era la Baticueva y Alfred. Digamos que estos dos elementos no los contaban en los cómics, y pues fueron introducidos en las series de televisión de los años 42 y 43, que fue esta serie. Entonces teniendo en cuenta esto, el cómic empezó a influir en la mitad del siglo pasado también, porque empezaron a mostrar valores para los niños. Muchos de los superhéroes, como Superman, que era el ícono en este caso de América, lo que representaba a Estados Unidos, pues dando mensajes políticos, mensajes de valores para los niños, y también ayudó en gran parte a promover pues en cuanto a la parte de la carrera armamentista de Estados Unidos, cuando empezó pues la lucha por la Segunda Guerra Mundial. Entonces también ahí las series de televisión como que tuvieron una parte muy importante en la educación de los niños. Entonces pues esa era la pequeña introducción, y pues ya vamos a ir entonces recorriendo este largo camino pues con todos ustedes, con todos nuestros oyentes, y pues a través de este equipo de trabajo.
Así es, Alex. Algo muy importante que dice Alex, esos tips que da, yo no me sabía esos dos tips, eso de que la parte donde le dan el vuelo a Superman y los datos de Batman, que nacieron fue en la televisión, ¿no? No salieron como tal en las historietas. Muy interesante. Bueno, ya empezamos aquí con los datos curiosos, ¿no? Que no sabíamos. Pero bueno, ya como lo dijo Alex, pues bueno, esto fue como una estrategia para aumentar sus ventas, ¿no? Yo creo que entre las tantas crisis que ha tenido DC, pues esta fue una de ellas, ¿no? Pero bueno, ya entrando un poquito más a lo que son las series de televisión, vamos a clasificarlas porque tenemos series que son animadas y las series que tenemos live action, ¿no? Con personas reales. Entonces, pues bueno, John creo que nos trae una introducción acá a las primeras series que tratamos, que llegaron a la televisión como tal, ¿no? Vamos a hablarles primero de las series animadas, ¿no es así, John?
Sí, muchachos, pues hoy vamos a hablar de esas series animadas que, no sé, de aquí de la mesa, quienes se acuerden de aquellas frases, por ejemplo, de más rápido que una bala. ¿Quién se acuerda de eso?
Ah, claro, no. Yo creo que muchos, la mayoría, ¿no? Sí. Algo que identifica a Superman.
Sí. ¿Cómo decía ese intro? A ver si alguien se acuerda más o menos cómo decía el intro.
Algo así como más rápido que una bala.
Más poderoso que una locomotora.
Una locomotora, sí.
Capaz de dar un salto de un edificio. Pues bueno, ese fue el intro con el que comenzó la historia de DC Comics en las series animadas. Por allá en 1966 hasta 1970 se dio luz a las nuevas aventuras de Superman. Esta fue la primera serie que salió en televisión. Posteriormente, para los amantes de los dibujitos animados, como los llamamos cuando éramos pequeños, pues aquí a Sudamérica y a Colombia llegó más adelante. Pero desde 1966 es la primera serie animada que tuvo DC. Posteriormente, La segunda, que podemos decirle así, es Superboy, las aventuras de Superboy, también en 1966. Pero dato curioso, que en Estados Unidos, la Asociación de Padres de Familia puso un poco en tela de juicio la serie animada por los golpes de Superman. Entonces, en ese momento se reguló que en los dibujos animados bajaran la violencia y los golpes de Superman. En estas primeras épocas de las series animadas, pues eran, digamos que básicas en sus historias, eran lo que sabemos nosotros de el héroe persiguiendo a unos villanos, pero para los padres de familia decían que los niños no podían estar con este tipo de contenidos tan violentos en la pantalla. En nuestra investigación que hicimos, nos dimos cuenta que a través de la historia hay más de 40 series animadas en DC. Ustedes imagínense a todos los oyentes y el grupo de la mesa lo que ha sido recolectar un poco...
la información.
Sí, la información y condensarla de a pocos, porque pues han sido bastantes. La tercera... Por eso vamos a hacer un recuento pequeño hasta la época de los 80, donde hay un cambio gráfico, pero rápidamente vamos a nombrarlas así. La tercera de aparición fue Superman, Aquaman, una hora de aventura, que básicamente este tipo de series eran 6 minutos de capítulos de estos héroes y así se iban dando una hora. Después, en 1968, se presentó Aquaman como una sola serie. En 1968 al 69, Batman y Superman, una hora. La que siguió fue Las Aventuras de Batman. En 1973 aparecen Los Super Amigos, también yo creo que ustedes lo recuerdan, los que ya tenemos un poquito de años, de Las Aventuras de los Super Amigos. En el 77, Las Aventuras de Batman, ya también, como habíamos dicho, una serie animada solo para este personaje. Y en 1977 también aparecen Las Nuevas Aventuras de los Super Amigos. Y un dato que me pareció interesante es que aparecen en el 77 también Las Aventuras de Superman, Batman, una hora también de aventuras. Entonces vemos cómo DC aprovecha para meter más personajes y llevarlos a las series animadas. Después en el 78 aparece Batman y las Super 7, una serie que no recuerdo haberla visto en Latinoamérica, pero que es muy interesante, El Hombre Plástico, que fue una comedia y un show más de aventura. Y en 1979 vuelven a aparecer Los Super Amigos. En los 80, Los Super Amigos también ya hacen una nueva aparición. En 1981 aparece Shazam, el superpoder, también una hora de esta serie animada. De aquí en adelante podemos hablar de nuevas series animadas, pero como les decíamos, hay una diferencia en la forma en que ya se hicieron las animaciones y la forma en que aparecían los personajes. Entonces, hasta aquí, estos son como los inicios, la primera era de las series animadas en DC. Luz Mary, vamos a hablar también de los más importantes.
Así es, Johnny, y a todos nuestros oyentes, es válido lo que tú acabas de mencionar, que muchas de las series no se daban al mismo tiempo en todos los países, ¿no? Unas llegaban a Latinoamérica y otras estaban en Estados Unidos. Bueno, yo les traigo unas series que fueron como las más representativas, las más recordadas, las que más vieron los fans. Cabe mencionar que en esta lista no la hice yo, sino nos basamos en los fans, que son los que tienen la última palabra, ¿no? Esto no es una lista de Luz Neri, sino es una lista de todos los fans, un pequeño recorrido, porque fueron muchísimas series, como 42, ¿no? John, mencionabas. Entonces, sí. Tratar de escoger lo más importante no fue una tarea sencilla. Comenzamos con los Super Friends, en Latinoamérica conocida como Los Super Amigos. Esta serie fue el inicio, fue el preámbulo, pues digamos, fue en 1973. Fue la que digamos, dio el inicio a todas las series ya más conocidas que tuvieron una duración, una persistencia. Fue producida por Hanna-Barbera y tiene algo importante, pues están los héroes que ya conocemos, Superman, Batman y Robin, Aquaman, Wonder Woman, y tiene algo de particular porque allí se presentó por primera vez, adivine qué, que se presentó, alguien tiene como idea, algo que era muy significativo de la Liga de la Justicia.
¿Algo representativo?
Sí, sí, algo que era muy representativo. Y por primera vez, digamos que en esta serie se dio a conocer.
¿Qué sería? ¿El Salón de la Justicia?
Exactamente, sí. Muy bien, insiste muy bien la tarea. El Salón de la Justicia, así es,
Mao. Entras tanto en el Salón de la Justicia.
Exacto.
Esa frase.
Inolvidable. Y villanos importantes como Lex Luthor o el Joker. Bueno, esa fue en 1973, que fue el preámbulo. Posteriormente hubo la misma continuidad de la serie, pero con, digamos que mejoras. Ya se incorporaron nuevos personajes, bueno, no sé si alguno, yo la verdad no lo recuerdo, pero sí los vi ahorita cuando estaba en el trabajo de investigación, aparecieron los Wonder Twins, que son los que aparecieron ya en la segunda, los hermanos fantásticos, los gemelos fantásticos.
Ah, los gemelos fantásticos.
Gemelos fantásticos, exactamente. Entonces, fue como en los 77, ahí continuaron avanzando, digamos que cada vez se trataba de ir mejorando la serie, de darle continuidad, también producida por Hanna-Barbera. Algo que tenía muy, muy en especial estas series que estamos mencionando, las de los inicios, es que contaban con un narrador. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía, que tenía un narrador.
Ted Knight. Sí, digamos, esa serie que tú estás nombrando es muy vieja, ¿no? Pero sí, digamos que aquí no somos tan viejos, ¿no? Porque la serie fue tan exitosa que se repitió por muchos años más. Yo era muy chico cuando los alcanzaba a ver y recordaba a los gemelos fantásticos, lo que tú mencionabas.
Y algo muy importante que tú mencionabas en el programa pasado, Mao, y es que estas series con las que hemos crecido muchísimos y vienen de atrás, y como tú mencionabas, nuestros hijos, nuestros nietos seguirán viendo porque es todo un universo, cada vez pues lo irán perfeccionando, pero hay muchas cosas que se tienen en esencia, ¿no? Viene otra serie que también es muy, muy, muy conocida dentro de los fans y se llama Challenge of the Super Friends, o algo así como el desafío de los nuevos super amigos. Se dio en el 1978-1979. Esta tiene algo especial, es que por primera vez se presenta la Legión del Mal. Y aparecen, incorporan más villanos, ¿no? Entonces ya aparece Bizarro, ya aparece Black Manta, Brainini, Capitán Frío, Cheetah, Gorilla Groot, Lex Luthor, el Acertijo. No sabía de este villano, el Espantapájaro, la verdad no lo conocía. Siniestro y Toy Man. Hacia 1980, 1983, va evolucionando, aparecen los Super Amigos, la quinta encarnación, y ella tiene algo como que quieren llamar la atención, era lo que mencionaba creo que Alex inicialmente, o John, que trataban de incorporar nuevos fans a DC Comics, y aparece... quieren hacer una diversidad étnica y aparece Black Vulcan como el afroamericano, aparece Samurai que es el asiático, aparece el dorado que es el latino, y todos digamos que contribuyen a toda esta maravillosa serie.
Todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. la Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos, Dan y Jaina, con su mascota espacial, Glee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los Super Amigos.
En el quinto lugar, vale también aclarar que las que no las estoy mencionando por importancia, sino las estoy haciendo por fecha. Porque aquellos pueden algunos de los fans pueden tener ciertos privilegios o identificarse con algunas series, entonces las estoy mencionando por fechas. Aparecen luego los Super Power Team, que son como los Guardianes Galácticos. Esta es la última versión de los Super Amigos para Latinoamérica, de Hanna-Barbera. Cambiaron algunos de sus nombres por asemejarlo a una línea de juguetes. ¿Alguno sabe cuál fue esa línea de juguetes que estuvo asociada a los Super Amigos?
No tengo ni idea.
La línea de juguetes, yo tampoco lo sabía, se llama Kinner. La juguete Skinner, no tenía ni idea. Y este tiene algo de especial, y es que a diferencia de las versiones anteriores, de las series anteriores, aquí ya no se presenta el narrador, como las que venían en los inicios, que era el narrador el que contaba pues la historia. Ya en esta se elimina por completo el narrador. Y eso fue en 1985. Como sexta tenemos a Superman, que lo hizo ya en solitario, una serie en solitario en 1988, donde ya dejan realmente ver al Hombre de Acero. Tenía 13 episodios, una serie de 13 episodios, y algo muy particular hablando de lo que John estaba mencionando en esta serie, bueno, esta sí la vi y alcanzo a recordar, los últimos 5 minutos de la serie pasaban como el álbum familiar de Superman, y con anécdotas de Clark cuando era pequeño en Smallville. No sé si ustedes lo recuerdan. Los 5 minuticos era como el álbum familiar de lo que pasaba, ¿no? Como un cierre, digamos, de la serie. Y viene una de mis series, esta sí vale la pena decir, una de mis series favoritas.
Ahora sí.
Sí, una de mis series favoritas, sí, es Batman, la serie animada. Como saben y como lo reiteré en el programa pasado, fan de Batman, amo a Batman, y esta es una serie maravillosa. Fue catalogada como una serie épica de animación y es de las mejores series animadas que se llevó en los 90. Es una magistral aproximación al caballero oscuro de los cómics. Bueno, iba a mencionar que esta es una serie muy importante porque fue ganadora de un premio Emmy. Bueno, viene Superman, series animadas, también es una muy buena serie para todos los que son fans de Superman. Está producida por Bruce Timm y Paul Dini. Y bueno, allí hay episodios, allí por primera vez DC hace en las series los crossover con el estelar de Linterna Verde, Flash y Batman. Bueno, en fin, ya ahí mezcla un poco más los personajes. Hay otro Batman, que es un Batman diferente a los que estamos acostumbrados, pero también fue una muy buena serie, tanto así que fue llevada a los cómics. Y estoy hablando de Batman Beyond, que es el Batman del futuro. Allí está Terry McGinnis, es un adolescente que se encarga de dar pues vida a este personaje, obviamente guiado por Bruce Wayne, que es una persona ya mayor que lo está orientando pues en este proceso. Viene otra serie muy importante, que es La Liga de la Justicia, del 2001 al 2004, un poco más elaborada, la transmite la cadena para Latinoamérica Cartoon Network. Yo creo que muchos tuvimos la oportunidad de verla. Luego viene Teen Titans, correcta la pronunciación.
Teen Titans,
exacto, en el 2003 al 2006, una serie que viene como a refrescar, ¿no? Es de los jóvenes de los años 80, los colocan ahí, y vienen con un Cyborg, un Robin, un Raven, entonces una serie bastante interesante que está dentro del top. viene La Liga de la Justicia Unlimited 2004-2006. Vemos
una
todos
muy buena
los...
serie también.
Muy buena, sí, exactamente.
Ya varios personajes. Sí,
no, incluyeron mucho... varios personajes. ¿Tienes alguno, Cami?
El Hombre Halcón. Ajá. Si no me falla la memoria.
Sí.
El Marciano. El...
Sí.
Sí.
Si no estoy mal, Flecha Verde también.
Exactamente.
Flecha Verde fue en la primera, no recuerdo.
Hay uno que yo no conocía, realmente no lo conocía, y es Booster Gold, que es amigo de Blue Beetle, del Escarabajo Azul. Ah, también sí, es sí. Un incorporado. Hay otra serie maravillosa de Batman, este es 2004-2008, donde nos muestran a un Bruce Wayne joven, quien da sus primeros inicios a Batman que vamos conociendo. Viene otra de Batman, muy contenta porque todas son casi de Batman. Hay un Batman que es The Brave and the Bold, o Batman el Valiente, que se dio en el 2008 al 2011. También una muy buena serie. Y para finalizar, les tengo dos, que es Joe's Justice, que son los jóvenes de la Liga de la Justicia. Y aquí hay, están también producidas por la cadena Cartoon Network, inicialmente, y muestra tres temporadas y ofrece pues todo un maravilloso recorrido de DC. Y para finalizar, tenemos la serie animada Linterna Verde, obviamente una super ya producción. Vienen todos los efectos por CGI, todos los efectos que anteriormente hemos mencionado en programas anteriores. También la emitió Cartoon Network dentro de su denominada DC Nation, y estas han sido las series más recordadas y más importantes que los mismos fans han propuesto.
Oye, qué chévere. Yo esas últimas series que nombraste las he visto, me parecen muy buenas, desde lo que fue los Teen Titans, los Jóvenes Titanes, ¿sí? Para acá hizo esas series. La que tú seas de...
La primera, ¿no? Eso te iba a aclarar. La primera, porque hubo otra que no... Que trataron de imitarla y esa no
bueno,
gustó.
Lo que pasa es que ya Cartoon Network ya se enfoca, ya ha llevado esta línea como más hacia la parte infantil. Entonces, ajá, de pronto han llevado ciertas líneas de DC ya enfocada a una audiencia más pequeña, ¿no? Realmente ya no adolescentes, sino ya niños como tal. Pero digamos que estas líneas que han avanzado, que tú mencionaste, son muy buenas. Esta de, iba a nombrarla de John Justice, sí. La Justicia Joven, ajá, que es como la versión jóvenes de todos los diferentes personajes. Y esta que tú nombres de Green Lantern. Uh-huh. Bueno, esas son muy buenas, a mí me han gustado, yo amo DC, disfruto mucho esas series animadas, yo parezco un niño chiquito. Pero sí, realmente yo pienso que eso es para todas las edades. Yo creo que no hay que ser niño para disfrutarlas, ¿no?
No hay límite,
exacto. Yo creo que nosotros de adultos disfrutamos de todos esos personajes porque nosotros crecimos con ellos y tenemos estas como esas raíces, esos inicios. Entonces creo que es algo que siempre va a durar con nosotros y con todas las generaciones, porque es algo que se arraiga mucho en nuestra niñez, ¿no?
Indudablemente DC tiene la ventaja y la delantera en toda esta parte de las series animadas, y claramente pues son varias series y muy buenas, algunas mejores que otras, pero en su mayoría muy buenas.
Ya hablamos un poquito de las series animadas que nos nombró Luz Ney. Ahora venimos con las series de acción real, ¿no? Ya como personas como tal. Y bueno, también tuvo sus principios, sus orígenes, y bueno, Camilo nos trae esas series que se aventuraron, dieron el primer paso a la pantalla chica, ¿sí o no, Camilo?
Sí, Mao, y quería mesa de trabajo y oyentes. Vamos a iniciar esto por el año 52, que fue cuando llegó el primer personaje, como llegó para los cómics, para las series animadas, llegó también para la televisión, que fue Superman, interpretada por George Reed. Y fueron 6 temporadas. Lo curioso de esta serie es que las dos primeras fueron a blanco y negro, y a partir de la tercera fueron a color. Entonces, este fue el primer Superman que dio ese salto, que se dio a conocer, muchachos.
Perdón, Camilo, yo te interrumpo ahí. ¿Se ha notado una tendencia que hay lo que es Superman y Batman? Yo creo que de pronto los personajes que más les han dado palo, más han sacado series y todo, pero hay una tendencia que tiene DC, si usted lo ha notado, es que Superman siempre ha sido el primero en todo. Fue el primer personaje con el que lanzaron
El que inicia, el que inicia.
El primer personaje con el que enviaron serie animada, serie real e incluso película al cine, ¿no? Superman fue el primero que dio el salto en esto, ¿no? Ese es como un datico ahí curioso que estaba como analizando ahorita que los escuchaba a ustedes.
Exacto. Bueno, y esto yo creo que pues le va a encantar a Luz Neri. En el año, del año 66 al año 68, llegó por primera vez este personaje que es Batman. ¿Interpretado por quién, Luz Neri? ¿Quién era
por el protagonista? Adam West.
Exacto, Luz Neri. Fueron él y Burt Ward, que fue...
Batman.
Que fueron el primer Batman y el primer Robin. Una de las características cuál era. Exacto. Que cuando ellos se golpeaban utilizaban estas onomatopeyas.
¿Sí?
Exacto, que ¡pum! Ellos fueron, sí, sí. Y eso fue lo que caracterizó a esa serie y fue lo que más lo que recuerda a todo el mundo, ¿no? Esta serie se transmitió durante 3 temporadas y alcanzó los 120 episodios, muchachos. O sea, no fue nada.
Nada, sí.
Una serie muy, muy, muy bien aceptada.
Exacto. Bueno, vamos para el año 1974 y 1976, que ahí fue cuando llegó este personaje llamado Shazam, interpretado por Michael Gray, que interpretaba a Billy Batson, y el que interpretaba a, en esa época ya no se llamaba Shazam, sino Capitán Marvel, y era interpretado por Jackson Gustick. Y esta serie no fue muy acogida. Por ahí leí un artículo que ojalá que esta serie nadie la recordara.
¿Por qué, Cami?
No les gustó. Duró 3 temporadas y solo alcanzó 28 episodios.
No tuvo aceptación. De otras,
no, exacto, nadie la quiso. Esta yo creo que sí la recuerda muchos, pero muchos, y fue la primera Wonder Woman de 1975 al 79, muchachos.
¿Esa es la que protagonizó Linda Carter?
Sí.
Exacto, los negros. Wow. Y les voy a decir algo. Yo cuando estaba iniciando la investigación, hablé con mi mamá y mi mamá me dio el computador iniciando la investigación cuando, uy, la Mujer Maravilla. Ya me decía que en esa época en Colombia hasta ahora empezaba a llegar la televisión y los que tenían televisor pues tenían mucho dinero y ellos adquirieron el televisor y esta serie fue una de las primeras que llegó a Colombia y se sentaban a ver a la Mujer Maravilla y recordaba los giros que daba ella y los saltos. Esta serie se fue transmitida durante 3 temporadas, alcanzó 60 episodios, incluyendo dos pilotos de 90 minutos cada uno, muchachos. Hay otra que es Superboy, desde el año 88 al año 92, el año que yo nací, todavía estoy joven y bello. Interpretado por John Haynes Newton. En la primera temporada, él interpretó a Superboy. Ya en la segunda de adelante, que alcanzó esto, duró 4 temporadas, fue interpretado por Gerard Christopher, que interpretó a Superboy, y Stacy Heideck interpretó a Lana Lang, a la dichosa Lana Lang. Esta serie, como les dije, duró 4 temporadas y alcanzó 100 episodios. Este personaje es de John, que es Flash. Protagonizada por por el tocayo, por John Weldon Smith. Y le tengo un dato curioso, pero ese se los voy a dar más adelante. Más adelante, cuando Mao intervenga, les voy a dar el dato curioso. Él interpretó a Barry Allen en esta serie, fue de 22 episodios, incluyendo 2 pilotos de 2 horas.
Esa serie, a pesar de que fue muy corta, es muy recordada, ¿no? Yo creo que muchos recuerdan. Yo recuerdo ese Flash. Fue muy, sí. muy entretenido.
Exacto.
Cuando sí, Mao intervenga... era carísimo.
Claro.
¿Cómo?
Cada capítulo era muy caro. Perdóname yo, Camilo. Cada capítulo de Flash prácticamente tenía un costo casi hasta del millón de dólares porque pues era lo último en ese momento de tecnología, o sea, después de la de Superman, fue como la serie que trató de manejar la última tecnología, pero los costos para la época eran muy, muy, muy tenaces, eran muy costosos.
Sí, así es. Sí, yo creo que muchas series, muchos personajes de eso de pronto no lo sacaron, no, de pronto no les fue bien, de pronto como en el caso de Shazam, precisamente por eso. Yo creo que llevar un personaje de estos a la televisión real, pues implica mucho costo, ¿no? Pues que esos personajes que tienen poderes y todo eso, pues tienen que recrearlos tal como es, y eso, pues, cuesta mucho, ¿no? Pues digamos que hoy en día ya la tecnología permite, facilita mucho esas cosas, ¿no? De recrear esos poderes que tanto nos encantan, ¿no?
Exacto.
Bueno, ya como le decía Camilo, yo les voy a mencionar unas series ya un poco más contemporáneas. De pronto muchos de ustedes yo sé que las han visto en su momento y se recordarán mucho, ¿no? Voy a empezar hablando de Lewis y Clark. No sé si alguno de ustedes la vieron. Que contaba la historia, sí, de un Superman muy joven. Esta serie fue empezó para el año de 1993. Fue creada por Deborah John Levine, duró 4 temporadas y fue protagonizada por Dean Cain y Terry Catcher, que contaba pues las historias de Superman y de Lois Lane, como bien lo menciona el nombre de la serie. Otra serie que fue muy, yo creo que fue, aquí DC ya tuvo un éxito lo que fue en serie.
Esa sí me la vi, esa que esa tú vas sí a mencionar, esa sí la vi.
Yo sé, no solamente tú, yo sé que muchas personas, así no la hayan visto, en algún momento la escucharon. Y pues fue Smallville, que se lanzó en el año 2001. Tuvo 10 temporadas, contaba las historias de un Superman joven, de los orígenes de Superman. Lo contaron de una manera un poco diferente. Yo creo que eso fue lo que llamó mucho la atención de esa serie, que mostraban como esa vida de Superman que nunca de pronto habían mostrado, ¿no? Muchos se identifican con los personajes, todos, bueno, conocen al actor que protagonizó a Clark Kent, que fue Tom Welling, Alison Marr, que protagonizó a Chloe. Uh-huh. Aquí hay un dato importante, y algo que mencionó Luzner y atrás, hay personajes que, creo que la mayoría de los personajes que hemos hablado nacieron de los cómics, pero hay casos especiales en donde pasa lo contrario, los personajes nacen en las series y pasan al cómic. Es en el caso de este personaje como Chloe, como Harley Quinn, entre otros, que nacieron de series de televisión y pasaron al cómic, ¿no? Dieron como ese otro giro, ¿no? Bueno, y muchos otros personajes, actores conocidos acá, los que interpretaron a en esa serie, como Kristen Crook, que interpretó a Lana Lang, a Michael Rosenbaum, yo creo que todos lo recuerdan por su papel de Lex Luthor, una excelente interpretación. A John Glover, que interpretó el papá de Lex Luthor, a Lionel Luthor. Y Erica Durance, que interpretaba a Lois Lane. Entonces, ya como les dije, una serie que tuvo 10 temporadas, realmente una serie muy exitosa. Y que bueno, de aquí creo que me dio paso a otros proyectos que DC empezó a hacer de aquí en adelante.
Otra serie que no. Qué pena, Mao. Muchos querían que el actor protagónico de esta serie interpretara a Superman en la pantalla gigante.
Sí, totalmente. Creo que en el último episodio pudimos verlo finalmente con el traje Superman como tal. Pero sí, yo creo que, aunque yo pienso que no, el actor que interpretó en la serie en televisión, que se quede en serie de televisión. Yo creo que ya llevarlo a la pantalla grande es otro cuento totalmente diferente y de pronto no tiene el éxito que de pronto todo el mundo quiere o espera, ¿no?
De pronto fue por la aceptación que tuvo en la serie de televisión, pensaron que podían tener una gran aceptación cuando lo llevaran al cine.
Exacto.
Sí, así es. Y bueno, recordemos que en esa serie dieron también la introducción a otros personajes como Green Arrow, Flecha Verde, como a Flash, los mostraron también como en sus inicios, les mostraron otros orígenes diferentes a los que realmente eran en los cómics, pero fueron tratados, digamos, de una buena manera, que gustaron, por eso digo. Yo creo que también fue el éxito de esa serie, ¿no?
Ah, bueno, entonces, pues hablando de Smallville, sí, la historia se centraba era más en Clark, o sea, era en Clark Kent. Digamos que por eso nunca salió con el, digamos que el traje completo de Superman. Y lo que hablaba Mauricio hace un momento, le empezaron a dar la introducción a varios personajes de la Liga de la Justicia, que de hecho el capítulo de Justice, o Justicia en español, fue el capítulo más visto de la serie, y es como el capítulo más icónico porque pues muestran a los 5 superhéroes ahí legendarios y pues jóvenes. Y otro capítulo también es Bizarro, que es otro capítulo, que son como los dos capítulos más importantes de la serie, y la verdad pues ahí fue como el precursor, lo que hablaba Mauricio hace un momento, para que empezaran a venir como las demás series que pues cada uno de ustedes pues investigó y que pues, ya vamos a ir mencionando también.
Bueno, yo les voy a nombrar otras series así que pronto no de una manera fueron como muy conocidas. Dime, Luneri, ¿vas a decir
algo? Es que Camilo iba a aportar algo, te estaba diciendo algo, Cami.
Ah, dinos, Cami.
Inclusive en esa serie, Mao, Clark se volvió malo. Él por una piedra, así como
la... Por la criptonita roja.
Exacto. Uh-huh. Ahí interviene el papá adoptivo.
Todos recordemos que Superman, bueno, que hay diferentes tipos de criptonita y Superman reacciona diferente a todas ellas, ¿no?
Ajá. Exacto.
Sí, no, pero es muy buen dato, güey. Gracias, que a mí se me olvidó este pedacito. Eso es como cuando uno dice, le van a sacar la piedra. Entonces uno reacciona de diferentes maneras.
Exacto.
Bueno, otras series que de pronto no fueron muy conocidas, por lo menos acá en Colombia. Birds of Prey o Aves de Presa. Hace poco salió una película de esas chicas, de esos personajes. Fue una serie creada en el 2002. Tuvo una sola temporada, no tuvo gran éxito. Contaba pues la historia de tres chicas, tres superheroínas que toman el control de Ciudad Gótica después de que Batman se ausenta por un tiempo por la muerte de Gatúbela. Entonces aquí interpretan esas tres heroínas, que las interpreta Ashley Cobb en el papel de Elena Kyle, Dana Meyer en el papel de Barbara Gordon, que todos sabemos que Barbara Gordon, y los que no sepan, es Batichica. Rachel Starr, el papel de Dinah Lance, que es Canero Negro, y Mia Sara, que era Harley Quinn. En este caso aquí Harley Quinn no era parte del equipo como en la película que salió hace poco, sino era la villana. Esos tres personajes que les nombré anteriormente tenían que pelear contra Harley Quinn. Lo que digo, de pronto no fue muy conocida acá, de pronto más en Estados Unidos. Otra serie que también llegó de parte de DC fue Human Tank, o el escudo humano, del 2010, tuvo dos temporadas. De pronto no la conocí así por la cara que pone Cami.
No, tampoco la conocimos,
creo que a Colombia nunca llegó.
No.
Precisamente viene de un cómic que no fue muy exitoso. Tuvo un poco más de acogida esa serie a comparación del cómic, pero no fue lo como tan relevante, como tan importante, pues para que se diera a conocer en otros sitios como acá, ¿no? Que veo que no, ninguno. Yo por lo menos no la conocí hasta el momento de hacer la investigación. Otras series importantes, Gotham, de pronto ya muchos las hemos conocido, están en las plataformas de streaming, del 2014, creada por Bruno Herr. Tuvo cinco temporadas, muy bien acogida, muy buena historia, cuenta los orígenes de Jim Gordon y de Bruce Wayne, en un papel Bruce Wayne de chico, ¿no? De niño, ¿no? También fue una muy buena, pues no la he visto completa, pero sí, trata muy bien la historia de los orígenes de estos personajes.
Es buena, Mao.
Aquí les voy a nombrar una serie, dinos, Kame.
Es buena, Mao, y sabe que me acordé cuando Luneri nos habló en un programa pasado de Batman y los inicios. Es como conectar esa serie y que inicie esa película, me parece a mí.
Sí, aunque el final de esa serie es un poco, pues para mi gusto sí no fue pues tan bueno, pero la serie fue muy buena, o sea, de pronto el final sí
pecó. Sí, yo también escuché eso, que el final no fue muy del agrado los... Vamos a verla, yo no la he visto personalmente completa, pero bueno. Les decía que la serie que voy a nombrar a continuación, aparte pues, de ser un éxito total de la cadena CW, abrió también la puerta, igual que Smallville, a un universo, al universo que estamos viviendo actualmente en cuanto a series de televisión. Les estoy hablando de Arrow o Flecha Verde.
Mi nombre es Oliver Queen. Por 5 años estuve en una isla con una sola meta: sobrevivir.
Oliver Queen está vivo.
Ahora cumpliré la última voluntad de mi padre. Uso la lista de nombres que me dejó para acabar con los que envenenan mi ciudad.
Tuvo sus inicios en el 2012 del creador de Green Bertilini, que es el creador de muchas de esas series que les voy a nombrar a continuación, con un total de 8 temporadas. Sus protagonistas, pues Steve Amell, que protagonizó a Oliver Queen o Flecha Verde, Emily Beth Richards, que interpretó a Felicity Smog, Katie Cassidy, que interpretó a Lore Lance, que es otra de las canarios que salen acá. Bueno, entre otros personajes muy importantes y muy reconocidos acá. Les contaba que es una serie muy buena, es una serie, yo la vi completísima, de principio a fin, muy buena.
Ocho
muy
temporadas además, ¿no?
Ocho temporadas, muy largo, pero digamos que los que les gusta el tema, los que son amantes de DC sobre todo, les va a gustar mucho por la introducción de diferentes personajes, historias, muy bien tratado. Hasta el punto que aquí nacieron series como Flash, Supergirl, y todas las series que estamos viendo hoy en día de la cadena CW, que se creó este universo que estamos viviendo. Entonces Arrow fue como la introducción a todos esos personajes. De pronto a los que no sepan o quieran introducirse, en la segunda temporada de esta serie vemos a la aparición de Barry Allen, interpretado por Grant Gustin. Vemos a un Barry Allen que no tiene poderes acá para nada, pero que al final de este capítulo donde aparece, vemos cómo tiene sus poderes, y un año después vemos como tal la serie de Flash. Dinos, Cami.
Y lo bueno de esta serie, o esta serie es lo que nombraba Mao, es que digamos cuando están mostrando un capítulo, te decían, tienes que ver tal capítulo en esta serie para continuar esa línea. Entonces les recomiendo las series que va a decir Mao ahorita, muy buenas.
Uh-huh. Bueno, al final
la Roberts.
El Arrowverse, de aquí, exacto, lo que dijo Alex, de aquí nace el conocido Arrowverso, que hace poquito ya le cambiaron el nombre, ¿no? Bueno, pero después lo mencionamos. Bueno, como les decía, después de Arrow, dio la introducción a la serie de Flash, que salió en el 2014, dos años después, ¿no? Perdón, no fue un año después, sino dos años después, porque después de lanzada la serie de Arrow, dos temporadas después fue que lanzaron The Flash. Recuerden que cada temporada en Estados Unidos prácticamente duraba un año. Esta temporada de esa serie de Flash lleva seis temporadas, se emite actualmente, o sea, tuvo una para por el tema de la pandemia. Como ya les dije, protagonizada por Grant Gustin, Candice Patton, que hace el papel de Iris West, entre otros papeles, entre otros personajes importantes. Una serie muy buena, a tal punto que de todas las series de CW es la que tiene más rating entre todas, entonces realmente es muy, muy, muy bien recibida por los fanáticos.
Mao, y aquí va el dato que yo les dije que le iba a dar. ¿Y se acuerdan ese Flash que les nombré la primera serie?
Sí, el de los 90.
Él es él interpreta al papá de Barry Allen en esta serie. O sea, ese señor es el Flash.
John Wesley.
Exacto, John Wesley.
Y hace otros dos personajes, ¿no?
Sí,
los cameos.
Sí. No solamente hace el papel del papá de Barry Allen en esa serie, sino que retoma su papel de Flash de los 90.
Exacto.
Y el Flash de la era dorada, ¿no? Camilo, perdón, Mauricio.
Ah, sí. Interpreta a Jay Garrick. Hace el programa pasado que les contamos los orígenes de los cómics de los personajes. Todo el mundo piensa que Flash de Barry Allen es el primer Flash, pero no, el primer Flash fue Jay Garrick como tal dentro de la historia, dentro del canon de los cómics.
Flash.
Fue Jay Garrick, lo identifican por el sombrerito que tiene unas alitas. Ese fue el primer Flash.
Por Luz Neri.
Sí.
Su sombrero.
Y dato interesante, la gente que ha visto esas series de CW y ha visto los famosos crossover que se han formado en torno a esas series que reúne a esos personajes. La última crossover que lo vimos a principios del año, de este año, y hasta Crisis en Tierras Infinitas, en uno de los episodios vemos nuevamente el papel de Flash de los 90 interpretado por ese actor, y le dan como un cierre muy emotivo. A mí me gustó bastante, pues que ya conocí la serie de los 90 y tanto por la historia del personaje, ¿no? Digamos que aquí él tiene, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler acá a los que no han visto, este personaje tiene un sacrificio dentro de la historia de la serie, y previo antes a su sacrificio, hacen un recordatorio, un flashback a una escena del episodio 90 recordando a su amada, ¿sí? a la chica de la que ella está enamorada. Y así como un recordatorio de despidiéndose, y eso fue como el cierre que le dan a este Flash, ¿no? Casi que como 30 años después le dieron fin a este personaje, a este Flash. Bueno, pero rápidamente así continuando con las demás series que han salido de este Arrowverso. Posteriormente salió Supergirl en el año 2015, con 5 temporadas hasta la fecha. Igualmente está en emisión, en para por la pandemia, protagonizada por la hermosa Melissa Benoist. De pronto no es una serie que de pronto ha tenido como la aceptación así como otras series como Flash o Arrow, pero digamos que está entre las favoritas, pero no como con tanta trascendencia como las otras, ¿no? Igualmente traemos otras series como Constantine, que salió en el año 2014. Solamente tuvo una temporada, no tuvo así como la gran acogida como para seguir haciéndole continuidad, pero un buen personaje. Digamos que el papel que interpreta Matt Ryan, que es el actor que interpreta a John Constantine, ha sido muy bien acogido, ¿no? Él también ha tenido otros cameos en esas diferentes series que han surgido acá dentro de este universo. Y tenemos pues otras series que pues vale mencionarlas también, que han sido Legends of Tomorrow o Leyendas del Mañana, igualmente donde hace una reunión de varios de estos personajes que salen, de esos superhéroes que han salido de esas diferentes series. Titans, otra serie muy buena, lleva 2 temporadas. La segunda temporada no fue muy buena, que digamos, no era lo que esperaba, pero también es muy buena serie, ha tenido muy buena acogida. ¿Qué otra serie se me pasa así de este nuevo universo? Bueno,
Batwoman.
Uh-huh. Batwoman, sí, que bueno, el año pasado tuvo allá una sola temporada, ¿no? Pero tuvo un impasse porque la actriz que interpretaba a este personaje renunció por diferentes temas. Y bueno, ya anunciaron que van a empezar los rodajes de la segunda temporada de esa serie con la nueva actriz. Entonces pues vamos a ver cómo hacen para hacer este empalme. No sé cómo lo vayan a hacer, pero bueno, ahí están los creativos jugándose la cabeza con esto.
La nueva serie de Superman, ¿no? La de Superman y Lois, se va a llamar.
Sí,
que va a ser con el mismo actor de Superman de la serie de Supergirl, que también pues ahí está como en remojo todavía.
En remojo, sí. Yo debo confesar que este Superman a mí no me convence. Realmente no. Precisamente en este crossover de Crisis en Tierras Infinitas, tuve la oportunidad de ver a este actor al lado del actor de Smallville. Entonces pues como que no... No hay comparación, ¿no?
Comparándolos, obviamente no.
No, y es que el actor no me convence ni como Clark Kent, ni como Superman como tal, no sé, no me cuadra, hay algo que no.
Es un mal cosplayer.
Sí, yo creo. Como cosplayer está bien, aceptable, pero como Superman de serie, no. Vamos a ver, esa serie, no sé, hay rumores, les voy a pasar otro spoiler para los que no hayan visto Arrow. Al final, en el último episodio de Arrow, un personaje que se llama John Deagle, que de los que no vieron la serie, ¿verdad? John Deagle, interpretado por David Rasdain, en el último episodio él encuentra, en teoría, el Anillo del Poder de Green Lantern. Este personaje interpretaría a uno de los Linterna Verde, que es, se me olvida el nombre del personaje, se me olvida. Bueno, es una Linterna Verde de color.
Sí.
Se me olvida el personaje. Dicen que esta Linterna Verde va a aparecer en esta nueva serie de Superman y Lois, como por introducir a los personajes de los Linterna. Vamos a ver, no sé, es un rumor que por ahí leí, no sé qué tan cierto es, no ha sido nada confirmado, pero será interesante, ¿no? Ver a un Linterna Verde dentro de este universo. Entonces, pues chicos, nada, eso es como la actualidad hoy en día de lo que son las series de DC en acción real. Siguen en emisión, series muy buenas. Pues nada, a mí me encanta, yo las sigo viendo, las sigo ahí como en el radar, porque son bastante entretenidas, han sido algo muy, muy bueno. Lo que veníamos diciendo, digamos que en este punto DC sí tiene muy buena acogida en comparación a Marvel, las series de Marvel como que han pegado, también como las que han hecho DC, ¿no?
Sí, claramente les lleva la ventaja.
Sí, mira desde cuánto tiempo, desde los 60, desde los 50 viene DC con ese boom.
Sí, totalmente. Y bueno, de pronto, para el próximo programa, lo voy a dejar para el próximo programa, un pequeño como análisis de por qué las series animadas de DC han pegado bien en la televisión, pero no en el cine. DC no ha pegado tan bien como Marvel, ¿no? Y ahí está como el contrapeso, ¿no? De pronto un pequeño así análisis para el próximo programa, que trataremos ya más puntualmente el paso de DC a la pantalla grande, ¿no?
Perfecto. Sería genial tratar esos temas.
Sí, sí, total. Vamos a tratar aquí cositas también interesantes que de pronto los oyentes no saben y bueno, nosotros también a veces, muchas veces nos sorprendemos con las cosas que encontramos por acá. Bueno, chicos, no sé qué tal les pareció el programa, qué tal les pareció la serie, les han visto, les han disfrutado tanto como yo.
Sí, la mayoría de series, pues digamos que las más viejitas, ¿no? De los 80 para acá, digamos que uno las ha visto. Y de pronto sí sería bueno como mirar algunas del pasado como para ver esa esencia, ¿no? Pero me pareció un tema muy, muy interesante y que hicimos un recorrido por el tiempo muy, muy rápido, pero muy sustancioso para este programa.
Sí, sí, así es. Ah, bueno, yo les decía lo que un recorrido, un pequeño, una pequeña introducción rápida de cómo ver las series de la Roverso. Es bastante complicado a la medida que van ingresando series, ¿no? Entonces, los que quieran ingresar, pues bueno, ya sabemos que tienen que pasar por Arrow, por Flecha Verde, ver las dos primeras temporadas. Después de la segunda temporada, llega Flash. Entonces, después de eso, tienen que ver tercera temporada de Arrow, primera de Flash, e ir alternando los episodios. Ya después, una temporada. Sí,
porque
sí,
tienen están relación, ¿no? Están conectados, entonces.
Sí, digamos que las primeras historias están muy independientes, pero lo que pasa es que aquí muchas veces se presentan crossovers. Iniciaron Flash con Arrow, entonces podemos ver a Flash en episodios de Arrow, viceversa. Ya después, después de la segunda temporada de Flash, inicia la primera temporada de Supergirl. Igualmente, hay que ir alternando los episodios. Y igualmente empiezan los crossovers. Entonces, a la medida que van ingresando series, empiezan a hacerse eso. Entonces, se vuelve un poquito ya complejo aquí en adelante.
Entenderlo.
No tanto entenderlo, sino el orden, ¿no?
Exacto, porque digamos, yo soy de una de las personas que inicia una serie y la quiero terminar toda enseguida. Sí, sí, sí.
Pero no, desde que vean este orden que les acabo de decir, dos primeras temporadas de Arrow. Después la primera temporada de Flash, de ahí para allá se empiezan a guiar, no van a tener problema. Y ahí se empiezan a introducir, lo que les digo, si son muy, de pronto no conocedores, pero si les tienen mucho gusto por DC, les van a encontrar muy entretenidas porque la introducción a los personajes, la historia, como la cuentan y todo, va a ser muy, muy, muy entretenida, la verdad. Entonces, pues nada, chicos, yo creo que ya con esto estamos por finalizado esta emisión. A mí me encantó, no sé ustedes, espero que los oyentes lo hayan disfrutado.
Así como lo disfrutamos nosotros, ¿cierto, Cami?
Sí, estuvo muy bueno. Series que yo no conocía, unas que nombró Mao que yo quedé ahí como que perdido. Pero bueno, conocer todo este tema, todo este mundo que trae DC.
Sí, sí, así es, totalmente. Y bueno, sí, que uno conoce muchas cosas, ¿no? Pero ni por enterado. Pero bueno, así con el Arrowverso damos cierre a este programa, esperando que haya sido del agrado de todos. Recordando siempre nuestras redes sociales, en uniminuto.com, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como @cinemapodcast. Y bueno, ya saben, para que vean este especial y todos los que hemos hecho, y bueno, los que se vienen, porque el próximo programa, si este programa te gustó, el próximo te va a gustar mucho más. Entonces, pues bueno, muchachos, un gusto tenerlos en un episodio más de Cinema Podcast. Y pues nada, como siempre, quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio.
Un abrazo.
Chao.